Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Y con la voz de Annie Lennox le damos la bienvenida a Gustavo Fernández en Parafarseando. Gracias por estar en el programa, Gus.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación una vez más. Se siente muy bien participar en estos programas hoy con un tema que, bueno, da para desarrollar muchísimo.
Fíjate que Annie Lennox fue miembro de un grupo muy importante en esta época también, que se llama Eurythmics. Uh-huh. Estos de Ahí viene la lluvia otra vez, ¿no? Here comes the rain again. Y este es uno de los primeros discos en solo que ella, y de los primeros hits, ¿no? Una canción muy melancólica, pero que también es muy representativa de los años, de la década que vamos a hablar hoy acerca de la música, el arte, la literatura, que son los noventas.
Sí, la década del fin de... donde nos tenemos que preparar ya para el... casi era el fin de todo, ¿no? Después nos enteramos que iba a ser en 2012. Sí. Pero por lo pronto pensábamos que el primero de enero del año 2000 iba a ser un caos. Y nos dimos cuenta que fue bastante parecido al 31 de diciembre anterior y a todos los días anteriores, ¿no?
Sí. Y en 1989 estábamos platicando antes de entrar al programa. Es donde para nosotros inicia realmente esta década de las noventas con un acontecimiento que, bueno, ¿tú te lo esperabas? La caída del muro de Berlín.
La caída del muro de Berlín. La unificación de las dos Alemanias. Porque recordemos que estaba Alemania Occidental, que era la Alemania más cercana a, bueno, a los centros de poder del capitalismo, y la Alemania Oriental, que era pro-soviética, así digamos, es. ¿Sí? O que por lo menos de ahí se planteaba, y que, bueno, había habido una división desde hace muchos años antes, y bueno, de repente se empieza a tirar ese muro, el muro cae.
¿Tú recuerdas esas imágenes en la televisión?
Sí, yo
de la gente subida en el muro con martillos golpeando, llevándose pedazos de piedra, ¿no? Restos de lo que fue el muro, y de pronto el muro se había ido.
El muro se había ido, y se había ido una época con el muro. Y bueno, podemos decir que fue casi el comienzo de esta década. Digo, no fue 1989, obviamente en 1989 no empieza la década de los 90, pero se puede decir que política y socialmente fue un paso hacia el comienzo de la década de la despedida del siglo XX, que había sido un siglo súper problemático, con una guerra...
Una guerra fría interminable, aparte de las dos grandes guerras mundiales.
Aparte de las dos grandes guerras mundiales y de las guerras que se mantuvieron y que todavía permanecen hasta el presente, ¿no? Toda esta parte del Medio Oriente, que con sus variantes sigue presente hasta el momento. Entonces... bueno, sí, vaya importancia de la década de los 90.
Deberíamos de hacer un programa acerca de todo el arte, la literatura, el cine sobre todo también, que surge con el tema de la Guerra Fría. Es muchísimo todo esto de espías, ¿no? Es que eso ya eran, bueno, James Bond, por ejemplo, ¿no?
Qué bueno.
Todos estos espías que salen, y entonces espía y doble espía, y Rusia siempre contra Estados Unidos, y bueno, siempre ganaba Estados Unidos, ¿no? Aquí, a lo mejor en Rusia siempre ganaba Rusia, ¿no?
Fíjate que en la década de los 90 también, pero al final, Europa vuelve a dar otro vuelco muy, muy fuerte, que es la creación de la moneda única,
el euro.
Euro, ¿no? Casi al final de los 90. No, así lo recordamos es. Muy bien, pero claro. En 1999 tengo apuntado que fue aquí donde eran poquitos países en principio que aceptaban una moneda única. Gran Bretaña no la aceptó y hasta el presente fuera. Sigue con la libra, que es una moneda súper fuerte, ¿sí? Y bueno, aparte que ya dieron el brinco de la Unión Europea sin haber tenido la moneda euro. Y fue importantísima también la creación del euro, ¿no? Una moneda vigente.
Y del mercado común europeo, ¿no? De esa identidad europea, porque yo me acuerdo que a mí me tocó ir precisamente en 1990, fíjate, por allá, 90, 91, y yo me acuerdo unos espectaculares en la carretera donde decía, si estabas en Alemania, decía, wir sind Europa, nosotros somos Europa, y si estabas en España, nosotros somos Europa, y si estabas en Italia, decía, somos Europa en italiano. Uh-huh. Y la construcción de carreteras, la unificación de la moneda, cómo integrar a los países más pobres contra, por ejemplo, una Alemania que, bueno, era una superpotencia, ¿no? España, Portugal, Grecia, Italia, todo hace esto que va a dar después paso a toda la globalización. finalmente.
Y todos estos procesos acompañados por el arte, la cultura, la sociedad, toda la dinámica creativa, la literatura, por supuesto, también. Vamos a tratar de hablar más específicamente de eso, pero es imposible hablar de la literatura sin hablar del cine, sin hablar de la música. La música, por ejemplo, en los 90, vaya década, ¿no? También de creatividad, de sorpresas, y bueno, muchos acontecimientos que ocurrieron en los 90. Bueno, Nelson Mandela, su liberación, no solo su liberación, sino que llega a presidente de Sudáfrica también en los 90.
Sí, ¿sí? Estábamos viendo también la clonación de la primera oveja, ¿te acuerdas?
Dolly. Claro.
Pero no, cómo todo se iba rompiendo, paradigmas que habían sido inamovibles, casi como el muro, uh-huh, pues empiezan a romper, ¿no? Lady Di y su trágica muerte también.
La muerte
también
de Lady Di, sí.
Y que con eso de alguna manera también simbra la monarquía, ¿no? La figura de la monarquía, toda la rebeldía de la princesa, la historia, que todo el mundo, los medios, cómo seguías, como si fuera casi casi una novela, ¿no? Pero parte de toda esa.
Y en Latinoamérica, bueno, aquí en México en particular, los 90 ya estaba la presencia de Salinas de Gortari, pero me imagino que te acordarás del Bienestar para tu Familia y toda esa época, ¿no? De los 90, donde ya era la segunda, podemos decir, mitad de la presidencia de Salinas, Fujimori en Perú, todo el neoliberalismo de las privatizaciones en toda Latinoamérica, que como siempre, o muchas veces lo hemos dicho en este programa, parecía un guión escrito porque era para todos, ¿no? Y sí, los beneficios de privatizar las empresas estatales, que supuestamente iban a llegar las inversiones, y bueno, historias que todos los países de Latinoamérica, quien más, quien menos, hemos vivido, y que en los 90 fue como un modelo, porque acuérdate que México era considerado el modelo económico y social de toda Latinoamérica.
Sí.
Definitivamente que sí. Y se hablaba de él como tal.
Y siguiendo estas cuestiones de rompimientos, pues en México se empieza esta corriente de la literatura del crack.
Sí, también, Volpi.
¿No? Volpi.
Y también empieza una que se ha profundizado muchísimo y que tú conoces muy bien, que es, bueno, no tiene un nombre, creo, pero es esta literatura del norte, ¿no? Con Elmer Mendoza.
Sí, Elmer Mendoza me encanta también. Daniel Sada.
Todos empieza a ver una presencia, ¿no? De un estilo y de temas que no se trataban en la literatura, porque, digamos, Fuentes o Monsiváis, que tal vez son los dos escritores más fuertes que recordamos de la década de los 90, ellos tenían una carrera muy infirme, y bueno, Monsiváis siempre con su ruta de ensayo, ¿no? De análisis, de crítica, y Fuentes con una línea novelística, pero también muy relacionada a la historia, a los hechos reales, mezclando personajes de su creación con personajes reales. Su novela prácticamente de los 90 más, que fue la más conocida, Los años con Laura Díaz, donde se mezcla con Frida Kahlo, con Diego Rivera.
Pero no tuvo como
ya gran son las que no tienen son las tanta, que, ¿no? Ya son las que no tienen tanta difusión.
Contra sí. Todos estos nuevos escritores que vienen dando empuje, ¿no? De esta literatura del norte y de esta literatura del crack, que bueno, traen cosas fantásticas. Que nosotros como lectores, bueno, pues devoramos, verdaderamente decimos, wow, ¿no? Qué increíble está todo esto nuevo que sucede. Pero vámonos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
y continuamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en Parafarseando, escuchando este Constant Craving con Kitty Lang, que también pues es un icono, también ya un clásico de esta música de los noventas. Hablando de esta década donde yo le decía a Gustavo que sentía uno como que despertaba de un sueño, de un sueño de posguerra, de que todo iba a estar bien,
como
de
que ya llegaba a la modernidad, que ya no la habían prometido antes,
sí,
pero bueno.
Y todo era bueno, puro, luminoso, y de pronto, bueno, vienen las crisis en México también fuertes.
Muy, muy fuertes.
Muy, muy fuertes en estos años, pero el arte siempre tiene una salida para todo. Y vemos también un cine mexicano que si en... En anteriores programas habíamos hablado del cine mexicano, no sé, de Ficheras y todo eso, ¿no? Que es el anterior a este. Viene este nuevo cine que aparte se hace con bien poquito presupuesto, o sea, uh-huh, con bajos presupuestos, pero que recordamos mucho como Y tu mamá también, La ley de Herodes, a Salma Hayek en El callejón de los milagros. O sea, todo este
que
cine
son
mexicano,
películas muy importantes.
Muy importante. Muy importante. Y que tiene una narrativa diferente, cuentan historias diferentes, mucho más reales, digamos.
Sí, no es que no fueran reales a lo mejor las anteriores, pero había una influencia muy fuerte de otra mirada, ¿no? No sé si por la televisión o la verdad no lo he analizado, pero sí había una influencia muy fuerte de otra mirada. Y en este caso, esta que se puede decir que es la primera etapa de lo que se llamó ya varias veces el nuevo cine mexicano, sí. Empieza una mirada más...
Es que también es otra generación.
Como más transparente, ¿sí? Con otros elementos, no tanto soñando tanto con la pareja que al final terminaba siendo dueña de toda la hacienda y se casaba. No, para nada. No era eso, no. Sino que estaba más ligado a la realidad.
Por eso te decía que más hijos de la crisis viviendo esto, pero sorteándola de algún modo, ¿no? Esta juventud que es más pujante, más fuerte, más irreverente también.
Uh-huh. ¿No? Que ya venía con una historia de lucha, por supuesto, sí, con los modelos de los comités de huelga, de la UNAM y todo eso. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Para ti, ¿existe algún libro? Después, si quieres, nos metemos a la literatura mexicana, pero en general, ¿existe algún título que tú dices, bueno, creo que de aquí en adelante es como llega la década de los 90?
Fíjate que me la estabas haciendo cuando estábamos escuchando, estábamos en corte, y yo creo que de los libros que también por su influencia, por todo lo que me revela, yo creo que tiene que ser Murakami. Estábamos viendo, uh-huh, hay mucha gente a la que no le gusta Murakami, y sus primeros libros a mí se me hacen, por eso te digo, en este
acaba de haber una película, no sé si viste Drive My Car, pero sí, si no sí, la sí. viste, es...
En uno de los posts que estaba yo viendo cuando estábamos investigando acerca de la década de los 90, decía que ninguna década tan lejana y tan cercana como los 90. Y te dices Murakami y dices, bueno, es de los 90.
Pero él debe estar súper contento con los memes y todo eso porque sigue vendiendo libros como loco.
Sí, pero sigue siendo actual.
Es que de eso se trata. Sí. Otra vez el Nobel, otra vez, pero la cuestión es que se publicita y sigue vendiendo.
Todo este realismo mágico de alguna manera, pero oriental, toda esta estos personajes fantásticos que
tenemos
es como
que reconocer que
fantástica.
Sí nos ha acercado mucho a conocer esa soledad de los personajes, bueno, los japoneses, ¿no? Que caminan entre los bosques y voltean a ver, y nosotros no tenemos una vida interior. No digo que no tengamos una vida interior, sino no tenemos una similar a la que tienen los orientales o los japoneses en particular, porque él escribe mucho de su tierra, ¿no? Sí. Entonces, hemos aprendido mucho de eso. Está siempre esa valoración de... como los cómics.
¿Sí?
En los cómics aparece muchísimo esta cuestión de la fuerza interior y de la valoración interior.
Y dentro de los noventas, en la televisión y en todo, también aparece mucho el cómic japonés.
Claro, muchísimo. Que sí, por supuesto. Sí,
porque antes eras típicamente norteamericano y de pronto empieza una invasión.
Que también nos gustaba, ¿eh?
Claro,
el Batman.
Pero era ese mundo más fantástico, puro, ideal, maravilloso. Y de pronto salen, no sé, hasta los Caballeros del Zodíaco, no sé si sean de esa época también, ¿no?
Yo creo que sí hay... Bueno, yo encontré un título que para mí marca prácticamente la apertura de los años 90, que es El péndulo de Foucault, de Humberto Eco. Uh-huh. que aparte sea un librazo muy complicado, súper complicado, porque tiene citas, no sé si que en latín y un montón de cosas. Es muy, muy dinámico, divertido y trágico también. Y es el primer título que se empieza a meter que con los Rosacruces. Bueno, el primer título por lo menos que se ha hecho tan popular, ¿no? Que empieza con esta cuestión de estos grupos que, bueno, pues no se sabe si estaban vigentes, no vigentes, y él empieza a dar mucho juego a todo esto. Maravilloso, si no lo han leído, lo recomiendo. Es un libro que ya tiene muchos años, de hecho su primera edición es de septiembre de 1989. Yo calculo que hasta que se halló una traducción para el español de Latinoamérica, sí ya debe haber llegado en los 90. Y es un libro que seguramente se puede conseguir para leer muy fácilmente en internet, sin adquirirlo, sino que ya se deben haber liberado incluso los derechos. Y maravilloso, ¿eh?
Y es que estamos hablando de una década, para aquellos que la vivimos y los que no, para que comprendan un poquito de lo que estamos hablando, en donde se nos acababa la historia. No, o sea, era el año 2000 era el fin de una historia, de un siglo.
Las computadoras iban a dejar de funcionar.
Es que claro, nosotros escuchábamos cassettes en esta época. Ya no había un streaming, desde luego que no, pero ni siquiera tanto el compact disc, ¿no?
Eran que ya existía el internet, pero...
Pero no era accesible a todos.
Nadie tenía internet en su casa.
Y las computadoras eran unas cajas y los teléfonos celulares unos ladrillos. Entonces, nosotros vivíamos de otra manera todo esto y ese mundo estaba abriéndose en el futuro y cerrándose nuestro mundo anterior, diría, el mundo tangible, el mundo sólido, y se abría ante nosotros el mundo tecnológico virtual.
Nada más para terminar con el péndulo de Foucault, me gustaría aclarar que no se trata, porque el péndulo de Foucault sí existió, sí existe, es real, ¿no? Era un experimento donde se colgaba un péndulo del techo y para demostrar el giro de la Tierra. El péndulo, al colgarse el techo, se movía haciendo unas trayectorias que demostraban que la Tierra estaba girando por la longitud que tenía el péndulo y el peso. No se trata de eso, no se trata de ese experimento, pero sí se trata de unos acontecimientos que se llevan a cabo donde estaba, que era en París, originalmente no estaba colgado el péndulo original, ¿no? Es maravilloso porque empieza todo de una broma y termina, bueno, de una ocurrencia más que de una broma, de un grupo de amigos y termina siendo una historia maravillosa, una historia increíble, una catástrofe, bueno, como lo quieran llamar.
Sí, esos años fueron años de crack, de rompimiento, de esperanza también, un poco de temor, el algoritmo, ¿te acuerdas? Que las computadoras temían que no pudieran leer el año 2000 porque fallaba, faltaba.
Iban a desconectarse el 31 de diciembre, se desconectaban y ya no iban a encontrar como el 00. Y bueno, pero afortunadamente no ocurrió, aunque todos lo esperábamos.
Y bueno, eso también teníamos la leyenda del año 2000, del fin del mundo maya, que también nos... O es el 2020.
2012 fue,
¿no? Es el 2012.
Lo recorrieron después.
Sí. Bueno, vámonos a corte y regresamos.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Li nek si yow mon esiman li nek. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds away, just as long as I stay.
Gus, y también Hollywood tuvo unas películas, bueno, que se han vuelto icónicas de alguna manera, ¿no?
Hay muchas que sí, que son ya como históricas y que se crearon en esa década, ¿no? En los 90.
Estábamos hablando antes de entrar al programa acerca de Jurassic Park.
Sí, Parque Jurásico. Gracias a esa película, bueno, es una novela que se editó en 1990. La película creo que es del 93. Pero gracias a esa película, bueno, a esa novela y a esa película, nos vamos a la esquina y podemos comprar un dinosaurio de plástico sin ningún problema. Que antes, ¿quién jugaba con dinosaurios? No, nadie. Pero gracias a esta coincidencia de la novela y que se lleva a película, bueno, acaban de estrenar este año una nueva película de...
Sí.
Que es de una saga, bueno, no sé si sea el nombre correcto, pero se llama también Mundo Jurásico o algo así.
Sí. De mis favoritas, Pulp Fiction.
Oh, también. Sí, Tarantino. ¿Cómo
Tarantino?
No.
Tarantino aparece como este hacedor
de
películas.
Y esa precisamente ya se ha convertido en un clásico.
Sí, sí. Y también esta literatura un poco sucia donde está ahorita, me hizo recordar a Bukowski, por ejemplo, que también es de los 90.
Bukowski, claro, cómo no. Pulp, ¿no? Ajá. Es la última, sí, que ya era un poco más esotérica, ¿no? Ya, sí, tenía como otros elementos bastante diferentes al realismo que siempre manejaba, ¿no? Muy crudo, muy duro. La poesía, bueno, durísima, sí, de Bukowski.
Forrest Gump también es otra película de esto, uh-huh, de este tiempo, ¿no? Digamos que sería como el antihéroe o que una película.
Bajos Instintos, habías dicho que también era de los 90.
Ah, bueno, con este, ¿sí? Sí, Bajos Instintos. ¿Quién era? Sharon Stone y el Stone. Michael Douglas,
deja,
¿no?
Deja ponerme de pie, por
Michael,
favor.
Michael Douglas, aparte.
Qué pareja, en este, por favor.
Eran las películas que ya tenían un tinte más, más erótico.
Erótico, sí. ¿Sí? Y era cierto que en esa cruzada de piernas ahí,
pues
ella dijo que sí.
Ella,
¿no?,
dijo que sí, que no tenía nada.
Nada,
que no,
de, sí, nada.
Sí, es que te digo, ya las películas dejaban de ser tan puritanas y, ¿no?, para convertirse en unas películas un poco más eróticas.
Por lo que se había visto en el cine comercial hasta el momento, sí era una película bastante fuerte, Bajos Instintos, no solo por las imágenes, obviamente no, la habilidad de los productores, pero el tema. El tema era, sí, un tema muy, muy fuerte, una cuestión de poder sobre... Siempre la cuestión del otro da mucho, sí, para crear, ¿no? Sí. Y en ese caso creo que el tema era verdaderamente muy, muy, muy fuerte, muy intrincado.
Sí, sí. Otra que también fue icónica fue, ya hablando de infantiles, Toy Story.
Toy Story, claro, sí.
Fue, yo creo que la primera vez, o de las primeras veces que entre esa y El Rey León, que creo que también, uh-huh, es de los 90, es cuando se empiezan a convertir como en películas, no sé si se bestsellers, pero son pues taquilleras,
sí,
de las
muy,
más
muy taquilleras,
muy taquilleras, bueno. Pero la caricatura o la película infantil deja de rompe la barrera de lo infantil y se convierte, o sea, todo el mundo iba a verla.
Toy Story, con los,
toda la familia completa,
los personajes que eran los íconos de la cultura estadounidense, ¿no? El, así, vaquero es, y el astronauta.
Y el astronauta, ¿no?
¿Sí?
Sí, exactamente.
Definitivamente que sí. Y bueno, que no se nos olvide la que es uno de los libros más vendidos. No sé, he encontrado páginas donde dicen que es el libro más vendido, pero bueno, ya ves que dicen
Harry
que
Potter.
Harry Potter.
Sí, también.
Y Harry Potter y la Piedra Filosofal, que es el primer libro.
También
dicen
es de los
que
90.
Es el, tal vez sea el libro más vendido, si quitamos otros como la Biblia o estos que siempre se dicen que son los más vendidos. Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera película fue en 2001, pero la novela es de 1997. Y a mí me encantan los libros de Harry Potter.
Sí, son buenísimos.
Buenísimos.
Porque son esos libros de fantasía, ¿no? Ahora se llama, ¿cómo se llama? No es ciencia ficción, es literatura fantástica, uh-huh, que ahora está tan de moda, por ejemplo.
Y
ya
sabes que los de Narnia también,
sí,
me encantan,
sí,
pero
sí,
ya,
sí,
son posteriores.
Sí.
Me,
sí,
encantan.
Pero ¿sabes qué? Esto da pie a que ahora, por ejemplo, en todo el streaming podamos ver series de literatura fantástica.
Sí.
Uh-huh. Porque antes, pues, casi no se leía literatura fantástica, o muy poco. De menos no tenía tanto arraigo, no estaba de moda como ahora, ¿no? Ahora hay series y series fantásticas.
Esa es la cuestión que tenemos que valorar y que muchas veces se nos hace muy difícil. Como ya del primer libro de Harry Potter ya pasaron 25 años, entonces lo juzgamos como si fuera hoy. Y no, lo tenemos que juzgar en el contexto, y en el contexto sí verdaderamente fue total y absolutamente novedoso, revolucionario, súper aceptado. Y bueno, ¿quién no quisiera vender 400 millones, 500 millones de copias de un libro? Por,
claro,
favor,
claro.
Un libro que los jovencitos lo llevaban en la mano.
Claro.
O sea, ¿qué fenómeno podía lograr que un chico de secundaria pues quisiera comprar un libro?
Sí.
Bueno, pues Harry Potter lo logró.
Harry Potter lo logró con estas historias entre lo real y lo fantástico. Y bueno, nos vamos a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farciendo.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo, qué lindos y negritos que Dios me dio.
Sabemos si llueve todavía fuera, Gus, pero...
Pero la música está como para...
Ideal para la
¿qué
lluvia.
Qué canción esta, ¿eh? Esta sí que es una elección maravillosa.
Una
esta.
Canción de Prince.
¿Sí?
Cantada por Shiny O'Connor.
Sí. Me acuerdo perfectamente la circunstancia cuando apareció esta canción, todo lo que significaba, la letra, bueno...
Y sin cabello.
Sí, sí, ¿no? Sin cabello. Sí.
Ella sin cabello... En un estilo que también rompía con todos los estereotipos de belleza, los cánones, todo lo establecido en ese momento, ¿no? Sí, qué tiempos. Y hablando de las películas, yo quiero hablar de dos en especial que para mí fueron fundamentales y que rompieron también y marcaron. Una es Matrix.
Con
Keanu Reeves, hablando de toda... Una película con un trasfondo filosófico, religioso, pero aparte que ya nos metía en el mundo virtual... que podemos decir que estamos más inmersos.
Y que también dejó
ahora.
Huella para muchas películas que vinieron hablando después de estos mundos distópicos, futuristas. Bueno, no sé si distópico es una palabra correcta, pero sí, definitivamente sí.
Sí, una sociedad que está conectada en unos como cocoons, ¿cómo se llama? Como capullos de cristal y simplemente está soñando, ¿no? De alguna manera estás viviendo en sueños lo que te alimenta una computadora para hacer, ¿no?
Qué locura,
¿no? De los hermanos Wachowski cuando eran, digo, las hermanas. Sí, ahora ya.
¿Iremos hacia alguna sociedad de ese tipo?
Híjole, pues estamos...
Si no, nos destruimos antes a nosotros mismos, ¿no?
Ay, no.
Ya no solo con el mundo, ya de por sí, con el mundo que estamos dejando y que parece que, bueno, así lo vamos a dejar o peor. ¿no? Con la contaminación, con, y ahora además el peligro latente de una guerra, aunque se ve muy pautado esto de que ninguno de los dos lados quiera terminarla, ¿no? Como parece que necesita, a ver, ¿quiénes necesitan la guerra? ¿Qué fabricantes, de qué insumo, de armas para que continúe, ¿no?
Lo que sí parece, de menos esa es mi opinión muy personal, es que estamos viviendo sí un cambio de época. Así como hablábamos de la caída del muro en 1989, sí estamos viviendo de alguna manera la caída de muchas otras cosas más, de un sistema, por ejemplo, que ya no se soporta porque ya la naturaleza ya no lo sustenta, ni nosotros mismos como humanos en nuestras relaciones con los otros ya no lo sustentamos. Y cuando algo cae así, con tanto estruendo, pues hay un caos. Y es lo que yo creo estamos viviendo ahora, pero eso no quiere decir que no seamos capaces de construir lo nuevo, que sea mucho más esperanzador, mucho más justo, mucho más viable, mucho más amoroso y armónico, ¿no? Que nos va a costar mucho trabajo, sí.
Sí, nos va a costar mucho trabajo fundamentalmente porque nosotros no creemos todavía en eso. No creemos en la solidaridad, no creemos en el trabajo conjunto. Nos han inculcado desde esta época precisamente un individualismo tremendo, salvaje. Nos han inculcado que esa idea de que como si tú quieres, puedes, y como que el contexto no influye o no interesa o no tiene mucho que ver, pero en la realidad vemos que sí tiene que ver.
Claro.
En la realidad vemos que si... bueno, lo que nos enteramos ahora de estos restaurantes, que supuestamente tú llegas y te dicen, usted nada más se puede sentar de aquel lado, los de este lado son otros. No importa las características físicas, no nos metamos en describir eso, no. Aquí van unos y los otros van más allá. Entonces, ¿cómo puede ser eso?
Claro.
¿Cómo puede ser eso? Y que ahí no hay mérito. Y si yo voy a pagar con el mismo dinero con el que van a pagar ellos, o con la misma tarjeta con la que van a pagar ellos. Entonces, ¿por qué existe esto? Somos nosotros mismos que generamos eso.
Claro. Pero eso se está rompiendo, creo yo. Por eso hay tanto
debe,
caos.
Ya no debería está, de existir más.
Ya se está rompiendo. Pero como dices tú, no estamos preparados. Porque no, hay esta idea de un mundo todavía hermoso, que no vemos. No vemos la pobreza, no vemos la carencia, no vemos al otro. Y esa es verdaderamente la tragedia que vivimos.
No vemos al otro. Fíjate lo que acabas de decir. Eso es fundamental. El otro no nos interesa.
No.
No, no nos interesa más que para lo que nos conviene.
Sí.
Para los conviene, si no nos interesa el otro. Si le tenemos que vender a algo, o si le tenemos que pedir a algo, o si tenemos que sintonizar de alguna manera por alguna razón. Pero si no, no.
Claro.
¿No? Y lo vemos en el presente, en las barbaridades que nos toca vivir, no solo aquí en Latinoamérica, ¿no? La muerte, el secuestro, la persecución, el odio, sino que lo vemos en todo el mundo y no hay una simbiosis, no hay ni siquiera un análisis sobre lo que está ocurriendo. Entonces, así sí es muy difícil.
Sí, sí.
Así es muy, muy difícil.
Sí, sí es.
Y Latinoamérica tiene por lo menos la estabilidad de que sus territorios no han cambiado, su geografía no ha variado. Hablábamos rápidamente de la situación en Europa ahora en el presente.
Sí.
Y Europa ha sufrido cantidad de cambios.
Sí. Sí, sí, sí.
Ha sufrido cambios de fronteras, países que se han dividido.
Sí.
Sí, países que se han dividido en dos, tres diferentes.
Y ahora apostándole, o desde este tiempo apostándole con el mercado común europeo y toda esta globalización, a un sistema de comercio, ¿no? Que también este Tratado de Libre Comercio de nuestro país es inaugurado en esta década de los noventas, pero que lleva a un comercio que no es autosustentable. Entonces, pues resulta que el gas lo traen de Ucrania.
¿Cómo puede ser que estén pensando ya?
La electricidad.
Yo he oído hasta en Canadá,
¿sí?,
que están diciendo, prepárense porque para el invierno no va a haber el mismo gas que hubo el año pasado.
Así es.
Y en Europa lo saben.
Los granos vienen de un lado, entonces tampoco hay granos para hacer pan, entonces la electricidad, bueno, estaba oyendo unos podcasts de unos españoles que decían, nos están pidiendo que el aire acondicionado no lo prendamos.
Que no prendamos el aire acondicionado, bueno, no,
el agua.
Yo estaba viendo en España, precisamente lo que menciona España, el campo, muchos dicen, ¿sabes qué? El campo este tenemos 30 años que estamos igual. no tenemos ni agua para regar los cultivos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?
Hay una sequía terrible, ¿viste lo de las piedras del hambre? Sí, en los ríos, unas piedras que aparecen cuando el nivel del río está bajo y están labradas con las fechas de las sequías y ya aparecieron. Entonces, hablando de historia y de Rosacruces y de todos los ciclos históricos que nos platica también la literatura, pues tenemos que ver lo que está sucediendo, tenemos que aprender a leer las señales también que día a día se nos
da. Definitivamente que sí. Y esto de las sequías, después las inundaciones, nosotros mismos lo hemos generado. ¿Por qué? Por el individualismo que se nos ha inculcado.
Así es.
Nos agarramos de esa filosofía, estoy hablando en general, no estoy hablando en particular de nadie, pero nos tomamos de esa filosofía y resulta que no la queremos dejar. ¿Sí?
Claro.
Pensamos que usar el carro es mejor, pensamos que encender el aire acondicionado es mejor, y bueno, así, ahí vamos.
Sí.
Ahí vamos.
Y mientras yo esté bien... y tenga una vida cómoda, pues no me importa, ¿no?
Pero ya entonces, no estamos bien.
No, por eso, eso es lo peor.
La basura enfrente de tu casa y resulta que la basura te la dejan a los pocos kilómetros porque ya no hay dónde dejar la basura.
Sí.
Y resulta que cuando vienen los tormentones, la basura que habías sacado, que se la iba a llevar el camión, resulta que regresa y entonces no, es un bienestar un poco...
Ficticio.
Ficticio, exactamente.
Sí, es ficticio. No es real.
No es real.
Dice otra española, la que me gusta mucho escuchar sus podcast también, que dice, pues saca las palomitas, porque es como la verdad, pues a sacar las palomitas, porque vamos a ver cómo sigue esta película. Y estamos a punto ya de terminar el programa. Gus, mil gracias por haber estado hoy para Farsa.
Yo soy el agradecido por la invitación, se pasa muy bien aquí. Y un programa muy, muy, muy bonito.
Prometemos también para el próximo música de los noventas.
En el que nos reunamos, música de los noventas.
Pero latinoamericana, ¿no? De toda Latinoamérica, todo ese surgimiento del rock, más música que charla, para poder recordar.
Me gusta.
Jorge Juan Controles, muchas gracias. Y a usted por escucharnos, gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando.